La Red le informa.
Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 6 de diciembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de La Red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 6 de diciembre. Comentarios de índole machista colocados en una pizarra de un salón de clases en la Escuela Superior José Rojas Cortés de Orocovis encendieron la candela. Al educador que se le atribuye los comentarios, hace años atrás enfrentó juicio por delitos de índole sexual contra menor de esa escuela y tras acabar el proceso judicial fue reinstalado en el plantel. Hoy padres y estudiantes reclaman que este maestro se ha removido a otro plantel escolar. El director del plantel habla en exclusiva con La Red Informativa. Departamento de la Familia rechaza proyecto para declarar estado de emergencia en Puerto Rico por violencia infantil. Sin embargo, la agencia admite que hay más de 10.000 casos sin atender. Algunos datan del 2016. Escuche esto, costará más cara la cena esta Navidad. Encarece el tradicional pernil de cerdo y los guineos para los pasteles. Y hasta el precio de los gandules se disparó. Hoy se reportan 16 muertes por COVID en el país. Recomendación, no deje la mascarilla. ¿Qué clase de frío hizo en la madrugada? Temperaturas alcanzaron los bajos 50 grados. En algunos lugares se reportaron temperaturas de 60 grados y esta noche se espera algo similar. Robo de ropa en Walmart de Mayagüez Mall termina en persecución y con guardia atropellado. Varias personas fueron arrestadas. Desalojan estudiantes y personal del Colegio de Mayagüez por amenaza de artefacto explosivo. Encuentran cadáver de hombre de 48 años en residencia de San Sebastián. También un octogenario muerto en un barranco en carretera 106 de Mayagüez. Un muerto y un herido en residencial de Bayamón. Asesinan hombre anoche cerca al Caracol de Dorado. Tres personas arrestadas por violencia de género en Barceloneta, Quebradillas y Florida. Siguen los robos de catalíticos, el Target, la Mitsubishi Outlander. Y extienden fecha límite para los vuelos domésticos sin la utilización de un Real ID. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, una preocupante situación se está reportando en la Escuela Superior José Rojas Cortés de Orocovis. Y esto porque un maestro que en el pasado había sido acusado de haber tenido algún tipo de situación sexual con una estudiante, que de hecho se arrestó, se impuso fianza, se encontró causa para juicio. El juicio no procedió porque los testigos se cansaron y simplemente no continuó el caso. Este maestro fue reinstalado en la escuela. Aparentemente han habido otras situaciones que se han estado reportando y la gota que colmó la copa fueron unos comentarios que alegadamente escribió el maestro en la pizarra electrónica del salón, comentarios de corte machista. Esto obviamente provocó la indignación de los padres, movilización de estudiantes y pues el director tuvo que tomar acción de obviamente hacer el reclamo ante el Departamento de Educación. Tenemos cobertura completa sobre el particular. En la mañana de hoy hablamos con el director de la escuela, el profesor Héctor Cartagena Rivera, en entrevista en Cumbre, La Red Informativa en el centro. Esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Saludos, Arriaga. Te habla el director de la Escuela Superior José Rojas Cortés. Aparentemente, en el día de ayer, pues los estudiantes publicaron en sus redes sociales sobre unos comentarios que había escrito el maestro de inglés de mi escuela, que son totalmente inaceptables por parte de la política pública de nuestro departamento y en el mío personal. Tú sabes, es algo indignante que denota, ¿verdad?, la falta de sensibilidad hacia la mujer.
Esos comentarios se colocaron en la pizarra del salón. Aparentemente son comentarios de índole machista, pero hay una situación un poquito más delicada que involucra a este maestro y es lo que verdaderamente levanta la candela. ¿De qué estamos hablando?
Pues mira, aparentemente pues en el pasado él ha sido objeto de investigación por algunas querellas, pues, y hay un refrán de pueblo que dice, crea fama y acuéstate a dormir.
¿De qué tipo de querella estamos hablando?
Mira, él tiene querellas de maltrato institucional, de índole, ¿verdad?, sexual.
O sea, él tuvo querellas, y esas querellas, ¿qué resultado tuvieron?
mira, hubo convicción en cuanto a estas querellas, ¿verdad? Eso es algo que es división legal con sus abogados, yo no entro en esos méritos, pero sí fue reubicado en nuestra escuela, se había hecho unos reclamos al secretario de Educación, pero todo el mundo se hizo a oídos sordos.
Déjeme ir con calma para entender la situación. Esta persona fue acusada por alguna situación irregular de índole sexual y fue, digamos que hubo casos que se vieron tanto en los tribunales como a nivel administrativo que lo mantuvieron fuera de la escuela por algunos años. De eso es que estamos hablando.
Correcto.
Y luego de todo eso, el Departamento de Educación decide reinstalarlo en la misma escuela donde ocurrió el incidente.
Correcto.
Y obviamente ante eso y ante los comentarios que se están viendo en el salón, levantó la voz de alerta.
Eso es así. Y nosotros habíamos prevenido el Consejo Escolar, todos sus miembros unánimemente, habíamos hecho una carta al secretario de Educación con la preocupación, ¿verdad?, de que no nos oponíamos a la determinación de la división legal, porque todo el mundo tiene un derecho a una rehabilitación. Lo que nos oponíamos era que fuera ubicado nuevamente en nuestro plantel escolar por la seguridad de nuestros jóvenes y la seguridad del mismo maestro también. Pero eso se hizo oído sordo. El licenciado Portalatín insistió que tenía que ser ubicado ahí con el director de Recursos Humanos, en este momento de Lore de Bayamón, y el personal de Lore de Bayamón nunca nos dio, ¿verdad?, el respaldo al Consejo Escolar y a este servidor. Y incluso yo tengo evidencia de estas cartas y de los correos que yo envié incluso a Fortaleza, a la oficina del enlace de educación, que en aquel momento estaba José Jiménez, no sé si se encuentra, y él trató de colaborar para que fuese ubicado en otro plantel escolar, pero también fue oído sordo para él también.
En este caso que se le erradicó a esta persona, aparentemente por alguna situación con una menor, judicialmente hablando, ¿en qué culminó ese caso?
Mira, judicialmente hubo una determinación de causa, se impuso una fianza de 20,000, hubo determinación de causa en vista preliminar. El caso duró aparentemente más de 3 años, la menor se fue para los Estados Unidos, pues la menor pues se cansaron los testigos y obviamente el caso no podía ser ventilado bajo expediente, tenía que estar perjudicado y el tribunal lo que hizo fue que desestimó en juicio por falta, ¿verdad?, de comparecencia de la parte perjudicada.
De la parte perjudicada, pero sí hubo una determinación de causa para juicio en ese caso.
Correcto.
Y aparte de eso, administrativamente hablando, ¿hay algún tipo de resultado a las investigaciones de la división de legal del Departamento de Educación en cuanto a eso?
Sí, unas determinaciones, ¿verdad?, en las cuales pues yo no me opongo, ¿verdad? Esas situaciones de la división legal, y hay otras investigaciones que están corriendo en la división legal.
O sea, que pueden haber más casos.
Correcto.
Y están en estos momentos viéndose.
Están levantando expedientes en la división legal y hay otro que ya el expediente está completo y desconozco el estatus. Creo que lo tiene asignado una licenciada para ver el caso en sus méritos.
¿Qué estudiantes atiende este maestro? ¿De 10, 11, 12?
Él atiende de 10 y de 11 este año escolar.
De 10 y de 11 en este año escolar. Usted obviamente está haciendo los reclamos debidos. Me imagino que también va nuevamente al Departamento de Educación para levantar la inquietud sobre todo esto.
Correcto. Tengo que hacerlo porque así los padres me lo exigen y yo tengo que salvaguardar mi responsabilidad que me ha ocupado bajo la ley 85 del Departamento de Educación. Una vez unas vienen conocimiento, tiene que darle conocimiento al foro pertinente para que investigue y lleve a cabo la investigación.
¿Qué le dicen los estudiantes y las estudiantes a usted directamente?
Mira, directamente yo no hago ese proceso de entrevista, lo paso a los trabajadores sociales, que son los que se encargan de hacerle el debido proceso de entrevista y posterior con los padres y tomar la redacción. Lo que sí es, yo he venido en conocimiento directo sobre los supuestos, ¿verdad?, comentarios que escribió en las pizarras, donde se hizo, ¿verdad?, viral en las páginas de redes sociales. Y padres pues me estuvieron enviando, ¿verdad?, preocupado para que se lleve a cabo una investigación sobre esta situación. Al comprometerme a mí directamente utilizando mi teléfono, pues entonces esa evidencia pues la que yo voy a estar llevando, ¿verdad?, al área de investigación para que lleve a cabo la investigación, ¿verdad?, sobre este proceso.
Vamos a estar pendientes entonces a lo que ocurre en este sentido. A los padres de estudiantes en esa escuela que estén escuchando, ¿qué usted les dice?
Mira, que lamento la situación, ¿verdad? No es la política pública de nuestro Departamento de Educación ni de nadie. Yo nací de una madre, respeto a las mujeres, yo he sido partícipe, ¿verdad?, de la igualdad de derechos, de equidad de género. El año pasado incluso llevábamos una propaganda todos los martes para que utilizáramos una camisa en contra de la violencia contra la mujer. Y para mí ha sido bien, bien indignante si esto estaba ocurriendo en el salón de clase, porque vuelvo y le digo, y a esos estudiantes y a los padres, a nombre del secretario le pido disculpas, porque realmente esto no es permitido y no se debe tolerar este tipo de conducta por parte de ningún docente ni ningún personal que trabaja en el sistema educativo ni en ningún lado, en ninguna parte. No es aceptable.
Estoy viendo lo que presenta la pizarra electrónica según los posts en las redes sociales. Dice, quote, el nombre del maestro, que nos lo vamos a reservar obviamente por asuntos legales. La mujer hay que quererla, no entenderla. Mujer es igual a problema. Wow.
Eso es un comentario totalmente machista, innecesario. Y pues, nada, él tendrá que brindar, ¿verdad?, su opinión y enfrentar el debido proceso.
Expresiones del profesor Héctor Cartagena Rivera, director de la Escuela José Rojas Cortés de Orocovis. Es una situación bastante preocupante y delicada. Y pues, obviamente no mencionamos el nombre del maestro por asuntos legales, porque ese maestro también tiene derecho a su postura, a que pueda expresarse sobre el particular. Por eso obviamos el nombre del maestro. Pero este maestro, pues obviamente está dando clases en la escuela y aparentemente se están dando estas situaciones. El Departamento de Educación está presto a reaccionar. Nosotros vamos a escuchar lo que tiene que decir el Departamento de Educación sobre esta situación, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, las condiciones del tiempo local seguirán estando dominadas por parchos poco profundos de humedad que se desplazan hacia el sur bajo un flujo de dirección predominantemente del norte, trayendo aguaceros sobre la mitad norte de Puerto Rico y las islas locales, y manteniendo el potencial de acumulación de agua en las carreteras y áreas con drenaje deficiente. En otros lugares, se espera una mezcla de sol y lluvias pasajeras que produzcan impactos mínimos. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas locales del Atlántico y los pasajes del Caribe continuará manteniendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas con oleaje de hasta 10 pies y, ocasionalmente, más alto en la mayoría de las aguas locales. Como resultado, las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes, algunas hasta al menos el viernes en la mañana debido a otra marejada del noreste. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Señores, escuche esto. El Departamento de la Familia rechazó la aprobación de un proyecto cameral que busca declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico, en una ponencia en la que negó que en la isla se haya registrado un alza dramática en situaciones de maltrato. Sin embargo, cuando le sacaron las estadísticas, no le quedó más remedio que admitir que hay más de 10.000 casos de maltrato en el Departamento de la Familia que no se han atendido y algunos datan del 2016. Esta medida había sido radicada a finales de abril pasado por el representante Jesús Manuel Ortiz y el representante independentista Denis Márquez en momentos en que la administradora de ADFAN, Glenda Gerena, indicaba que para el 20 de octubre del 2020 tenían 8,454 referidos por maltrato de menores, y eso ha ido aumentando. ¿Qué ocurrió en la vista pública, señores? Escuchen esto, porque me parece que muchos casos quedan al olvido en cuanto a maltrato se refiere. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir el Departamento de la Familia.
Provistas por ustedes en vista pública, no del 21, sino del 5 de abril del 2022. Por lo tanto, ese dato que nos dieron a este servidor, que desde el 2, y para que quede meridianamente claro, empezamos con el documento que hablamos ahorita, el plan estratégico en el objetivo 1.2, esto lo entregaron en abril pasado, en el análisis realizado sobre los atrasos en las investigaciones referidos en la UIA, que es la unidad de investigaciones, ¿no?, alerta el hecho de que a pesar de la contratación privada, los referidos en atraso continúan siendo una cantidad considerable y los mismos datan del año 2016. Esto fue en abril pasado. ¿Qué pasó del 5 de abril del 2022 fue esto. Y estamos a diciembre del 2022, 5 meses después. ¿Esa realidad cambió en 5 meses?
Para efectos de Recoglenda Gerena, por eso, ¿verdad? Estamos aquí y hemos dicho, ¿verdad?, que se sigan haciendo todos los esfuerzos para poder atender esa cantidad de referidos que están, ¿verdad? Lo que menciona en el documento, para poder atenderlos.
Pero es que, como yo tengo que trabajar, también sometemos que la aseveración de que quedan 10.458 casos referidos sin investigar desde el 2016 es incorrecta. Eso es lo que ustedes plantean en la ponencia. O sea, el dato que nosotros presentamos en la exposición de motivos, ¿es incorrecta o es incorrecta la expresión que se utiliza en la ponencia y en la conclusión?
Sí, en efecto es un dato que se proveyó, obviamente pues quizás fue un error en, ¿verdad?, en la redacción, desconozco, ¿verdad?, pero sí, es un dato.
¿Usted redactó esto?
No, pero...
¿Participó del proceso de redacción?
Correcto.
Secretaria, ¿cómo llegan a la conclusión de decirnos que la... Yo no tengo... Si yo me equivoco, no tengo ningún problema en decirlo. Eso no es ningún problema. Ojalá nos hubiésemos equivocado este servidor y Jesús Manuel Ortiz cuando radicamos este proyecto de ley. Pero ¿por qué me dicen aquí que también sometemos que la aseveración de que quedan 10.458 referidos, y referido significa lo que la señora Gerena nos explicó, que me parece que a mí fue muy importante, que no son llamadas, que es hay una validación, y estamos hablando de 10.458 casos, y usted nos señala en la ponencia, y así lo leyó, en la conclusión, de que es incorrecta esa aseveración, igual que en la parte anterior de la ponencia me lo dicen. ¿Por qué?
Para efectos de récord, Cienis Rodríguez, subsecretaria del Departamento de la Familia, cuando la ponencia se hizo el 23 de mayo del 2022, por lo que puedo entender de la misma, es que se adjudicaron los 10.000 casos al año 2016, lo que necesariamente no es concreto, ¿verdad?, ni completa el escenario de la exposición de motivos. Así que sí entiendo y respetuosamente, atendiendo su llamado y su solicitud de decir que si nos equivocamos no lo vamos a corregir en la ponencia, así lo estaremos haciendo una vez nosotros verifiquemos los números en el departamento y se evalúe en ese momento qué fue lo que pasó.
Bueno, vamos al asunto de si hay que verificar o no. Mire, el 22 de abril, el 5 de abril de este año, en vista pública en esta comisión, con la señora Gerena, yo le pregunto, ¿cómo dice que es alerta el hecho de que a pesar de la contratación privada, los referidos continúan siendo una cantidad considerable? Y eso surgió porque eso no lo trajeron en la discusión del presupuesto. Eso lo pusieron en el plan estratégico, en la parte de atrás, mire lo marcado en amarillo, y nunca se habló del tema. Como es un tema que a mí me interesa, fui hasta el plan estratégico. Y yo le pregunto, ¿son 10.452? Señora Gerena me contesta, son 10.458 referidos. Y de eso, le pregunto yo, y de esos 10.452 referidos, ¿hay un desglose del estatus? ¿Cuántos se han atendido? ¿Cuántos no se han atendido? ¿Cuáles se han investigado? ¿Cuáles se ha llegado a una conclusión? ¿Cuáles ha habido una remoción? ¿Cuáles se han llevado a los tribunales? Contesta la señora Gerena, bueno, ¿tan distribuido? No, pero sí sabemos de cuánto de eso se han atendido porque estamos hablando de una totalidad de referidos de 30.000 y hemos atendido 19.741 con un 75%. Posteriormente, me dijo que eran 10.452, contesta, 10.458. ¿Cuál es el estatus ahora mismo de esos casos? Pregunto yo. Contestación, pues esos referidos están bajo investigación. Pregunto, ¿y cuántos referidos ahora mismo no se han podido investigar? Pues tendría que verificar, pero entiendo que los 10.458 no se han podido investigar. O sea que están en investigación asignados, pero no se han podido investigar. Le pregunto, bueno, pero por el uso de la expresión están bajo investigación, no es la acción de investigar. Sí están referidos para que se investigue, pero yo debo entender que hay 10.458 casos referidos de posibles maltratos de menores en Puerto Rico y no están investigados. Y eso me van a decir que es un reto, pero para mí es una crisis. La señora Gerena, es una crisis. Ciertamente lo hemos traído desde el inicio. Por lo tanto, está en blanco y negro en una vista pública que no hay que ir ahora a corroborar. Es que desde el 5 de abril del 2022, el Departamento de la Familia reconoce que hay una crisis de más de 10.000 casos sin investigar. Yo no estoy diciendo, y lo aprendí con ustedes y con otros profesionales, que los 10.000 casos son casos que se van a comprobar de que son maltrato de menores. Pero cuando ANSCA habla de la ansiedad con otros asuntos, a mí me da ansiedad de que hayan 10.000 casos de hace más de 5 años que no se sabe la realidad de esos casos. Y yo entiendo, el problema presupuestario, entiendo el problema de los salarios miserables, que estoy de acuerdo con la palabra miserable, estoy de acuerdo con el asunto de que la Junta de Control Fiscal y todo ese tipo de cosas, pero esa es la respuesta, esa es la respuesta legislativa de nosotros, es, vamos a atender esto como lo que es, como un...
No. Eso fue lo que dijo el Departamento de la Familia. 10.000 y pico de casos le para los pelos a cualquiera. La pregunta es, si esa es la situación, ¿por qué no declarar estado de emergencia? Yo tengo línea telefónica al representante Jesús Manuel Ortiz, que fue quien presidió la vista pública del día de ayer. Saludos. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes a ti, Arriaga, a la gente de la red, siempre.
Y gracias por compartir con nosotros. Uno no entendería cómo es que no se han visto casos desde el 2016 de maltrato y, pues, obviamente a niños. Y sin embargo, ustedes le ponen en las manos una medida para declarar estado de emergencia y se oponen. Cuénteme por qué.
Es inexplicable, Arriaga, porque allí tuvieron que admitir ellas, ¿no? Las personas que fueron en representación del departamento, que pues la subsecretaria del departamento, la administradora de ADFAM, entre otras, y admitieron allí que hay cerca de 10.000 casos acumulados de maltrato que todavía no se han atendido, y no solo eso, admiten que el personal que atiende las llamadas, que podrían terminar siendo un referido o un caso si tienen los elementos que, ¿verdad?, que así lo sustentan, pues tampoco es suficiente. Tienen 28 personas para toda la isla, para en una compañía privada, atendiendo llamadas, y prácticamente el 60%, 65% de esas llamadas no se atienden, tan pronto entran, y dependemos de que la persona que llamó a denunciar, pues se motiva a llamar en más de una ocasión para que haya posibilidades de que se pueda recoger la información y posiblemente investigar. Además de eso, los referidos que requieren, referidos de maltrato de menores, que son catalogados como peligro presente, que no es otra cosa que un requerimiento que tendría la agencia para intervenir en 4 horas o menos, se atienden solamente el 40% en ese tiempo. O sea, el restante 60% o se demora más la agencia en atenderlo, más de las 4 horas que se supone que se demore, o simplemente pues no sabemos qué sucede con esos referidos. Estamos ante una crisis provocada en gran parte por la falta de recursos, o sea, de personal, de trabajadores sociales, de otro tipo de recursos, que un estado de emergencia, por supuesto, pues sería un inicio para que se puedan tomar medidas pues, poco a poco para atender esa realidad, Arriaga. Y yo pues lamento mucho que ayer la vista pues haya planteado, haya tenido un departamento de la familia que cuya primera intención fue negar la información y que luego que fue confrontada por el compañero Denis Márquez, que estuvo presente en una vista en abril donde ellos mismos dieron esos números, tuvieran que retractarse y decir que sí, que tienen 10.000 casos todavía pendientes, y ya pues le pedimos que enmienden la ponencia y puedan traer la información que sea correcta.
¿El interés de ustedes como legisladores con esta medida era cuál?
Pues mira, esa medida, que es el proyecto de la Cámara 1333, lo que busca más allá de decretar un estado de emergencia, que podría ser pues simplemente algo un poco más semántico, ¿no? Algo, un nombre, una etiqueta, es que ese estado de emergencia, esa determinación, conlleva un reconocimiento del Estado de que tenemos una situación crítica en ese renglón, y que ordene esa misma legislación a distintas agencias a hacer distintas acciones. Por ejemplo, establezca parámetros para que el Departamento de la Familia pueda encaminar una iniciativa de reclutar de manera masiva trabajadores sociales, de que se le den los recursos necesarios para que los salarios sean competitivos. Valga decir que el salario de un trabajador social allí hoy en esa agencia es $1,770. No hay manera que con ese salario tú puedas reclutar personal. Ordene además al Departamento de Seguridad Pública a corroborar si la cantidad de oficiales en las divisiones de delitos sexuales y maltrato de menores es suficiente y se puedan reclutar más oficiales para ese propósito, que se establezcan protocolos uniformes en las agencias, que se puedan establecer un mecanismo donde se provean estadísticas claras para que el país conozca con información fehaciente y consistente cuál es la situación real del maltrato de menores en Puerto Rico, y entre otras iniciativas, pues podamos poner la lupa sobre este problema y encaminar esfuerzos para atenderlo. Básicamente esa es la función. La agencia se dedicó en mayor instancia a impulsar una medida del Ejecutivo que está pendiente en la Cámara, que nosotros pues ya habíamos votado a favor, pero pues todavía el trámite no ha terminado. Pero me parece que era medular que ellos respaldaran la declaración de estado de emergencia, porque es un reconocimiento del Estado, es ponerle la lupa a ese problema y buscar alternativas para atenderlo.
Estaremos pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, siempre a la orden.
Era el representante Jesús Manuel Ortiz. Así está la cosa, señores. Se declara estado de emergencia, por lo menos se busca declarar estado de emergencia esta situación con los maltratos, pero el Departamento de la Familia no quiere reconocer que tiene más de 10.000 querellas sin atender desde el 2016. ¿Usted cree que vale la pena atender esas querellas a estas alturas del juego, 5 años después de que pudo haber ocurrido un incidente de maltrato? Ay, mi madre, estas cosas no pintan bien. Vamos a ver qué termina ocurriendo, pendientes a la red informativa.
La red le informa.
Cuando regresemos, señores, parecería que la cena navideña nos va a salir muchísimo más cara. Hace semanas atrás hablábamos de que el pavo estaba bien caro. Pues sepan ustedes que el pernil subió de precio. Y no solamente eso, ante la escasez de guineos y plátanos, lo que está llegando va a costar más caro. Hablamos de eso luego de la pausa. También hablamos sobre las temperaturas que se han reportado bastante frío en el centro de la isla. Es lo próximo, la pausa, regresamos.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. La escasez de viandas y verduras causada por el embate del huracán Fiona en la isla, sumada al efecto inflacionario, ha desembocado en un aumento en el costo de la tradicional cena navideña para este año. Porque, según los que saben, el costo estimado de los alimentos para confeccionar la típica cena de Navidad pudiera aumentar entre $15 y $20. E inclusive, el pernil está más caro. Hablemos del tema. El vicepresidente ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, en la línea telefónica. Licenciado, saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Gracias, saludos a ti a los amigos que te escuchan.
Y gracias por compartir con nosotros. Era de esperarse que si los precios aumentaron en Acción de Gracias y ustedes como comercios tuvieron que ser creativos para evitar la merma en ventas, eso iba a ocurrir en Navidad, y tomando en consideración la escasez de plátano y guineo y el hecho de que menos oferta y más demanda de pernil. ¿Qué me dice sobre el particular?
Pues mira, no es noticia nueva que los alimentos y muchos otros productos, pero en el caso de los alimentos en particular, pues han sufrido unos impactos inflacionarios que en la mayoría de los casos no dependen de temas locales. Pero en el caso particular del hoy del plátano, pues se debe a que se perdió la cosecha local. A estos productos no se permite la importación, es un producto controlado por el gobierno, y el gobierno pues ha decidido, el Departamento de Agricultura ha decidido ser ellos los que hagan la compra y la importación. Eso ha provocado escasez de productos, pero de ahí es lo que estaba, quizás que se pudo haber salvado en la producción de esas cosechas locales, pero realmente no ha habido productos. Entiendo que viene el guineo, posiblemente a finales de esta semana que viene se va a ver algo, pero en el caso del plátano pues no sabemos. Incluso en el regresando al guineo, tampoco sabemos los precios, porque lo va a determinar básicamente el gobierno. Así que pues eso es en ese producto en particular. En los demás pues hay unos asuntos inflacionarios que no dependen de nosotros, y que pues nos impactan No hay mucho ahí que podamos hacer, estamos observando en Puerto Rico, y lo que es importante que el consumidor entienda es que hay una competencia bien agresiva, como te mencionaba, en el impacto en los precios de las cenas de Acción de Gracia no fue tanto como originalmente se esperaba, precisamente porque esa competencia agresiva mantuvo los precios. Sí hubo un aumento porque no hay forma de pintarlo, pero esa competencia pues mantuvo esos precios lo más competitivos posible y nada, pero bueno, estamos trabajando con la situación lo mejor que podemos, y en el supermercado hay muchas alternativas que vamos a tener disponibles para los consumidores que puedan de alguna forma encontrar un producto en su presupuesto.
Si fuéramos a comparar con lo que está ocurriendo el año pasado, ¿de cuánto debe ser la diferencia, por ejemplo, en una tradicional cena navideña? Un estimado, obviamente, conservador que nos pueda decir.
Pues mira, yo no me atrevo. Sé que algunos de mi junta hicieron algunos estimados en ese sentido. Va a variar, es que es complicado no hacer esas generalizaciones. Cada comercio establece su política de precios en función de lo que ve, y cada producto se compone y se comporta de una forma distinta. Ciertamente, del año pasado acá, hemos tenido unos aumentos inflacionarios que rondan o han rondado consistentemente como el 8%, y eso pues se va sumando. Todos los meses de aumento de ese tipo pues se va sumando, y estamos hablando de aumentos que no se pueden despintar y que son significativos.
Esto obviamente tiene unos resultados. Yo creo que debo analizarlo de la siguiente forma. En las ventas de Acción de Gracia, ¿ustedes notaron, digamos, alguna disminución, alguna merma en compra, que se haya vendido menos que el año pasado?
Pues mira, quizás en unidades puede haber habido una reducción. En términos generales, la industria está complacida con el resultado de las ventas que se tuvieron. A medida que ha habido estos aumentos, también ha venido un flujo de fondos federales que compensan en cierta medida esos aumentos, así que eso ha ayudado a balancear la ecuación, pero hay que estar bien conscientes cuando nosotros levantamos bandera de los diferentes temas y asuntos en costo en la operación. Pues que nos hagan caso, nosotros no levantamos bandera por gusto, hay cosas que no controlamos, que están fuera de nuestro control, porque son aumentos a nivel de la canasta o de la producción en los Estados Unidos, como sea que nosotros no suplimos la transportación, pero hay otros que nosotros aquí sí controlamos y que debemos manejar y que debemos manejar mejor.
Me imagino que obviamente esto reta la creatividad en cuanto a los comerciantes y los miembros de MIDA para lo que viene las próximas semanas con miras a Nochebuena, Navidad y Reyes, ¿cierto?
Claro, sí, y por eso te comento que es difícil uno hacer unas predicciones, porque igual que pasó ahora con la cena de Acción de Gracia, los comerciantes buscan alternativas y mercadean alternativas, se dieron no solamente cambio de producto, ¿verdad?, de pavo a pernil, a otro tipo de proteína, sino que entonces pues ofrecían unas cenas completas muy competitivas, donde entonces balancea un poco el costo de la proteína con otros productos que quizás les son más económicos y le añaden el servicio. Así que todo eso ocurre, y vimos entonces también hay cadenas del exterior de alguna forma retaron lo que había estado ocurriendo en términos de la industria. Porque tienen unas ventajas particulares que se la pasan a sus consumidores, en el caso de lo que se conoce como clubes y ese tipo de cosas, que ya de alguna forma por la ganancia de la empresa se recibe por ese pago de anualidad. Pero todo eso, pues, en última instancia, ese entorno competitivo, como bien tú dices, genera una creatividad en los comercios para atraer a ese consumidor, y pues yo espero ofertas agresivas en los productos principales, siempre y cuando los tengamos, volvemos. En el caso del plátano y el guineo, que son productos básicos en la Navidad, particularmente el plátano, para muchos platos que son típicos en ese periodo de tiempo, pues ahí no te puedo decir mucho, porque ahora mismo no existe producto y no sabemos si va a existir producto, pero está fuera de nuestro alcance.
Me provoca hacer la siguiente pregunta, y para el que sintoniza tarde, hablamos con el vicepresidente ejecutivo de MIDA, el licenciado Manuel Reyes Alfonso. Uno hubiera esperado que en las compras en las tiendas se viera reflejado pues los miles de dólares que recibieron muchos empleados públicos el primero de diciembre. ¿Se ha visto eso realmente en los supermercados y en las tiendas que ustedes, bajo la sombrilla de ustedes?
Bueno, todavía es muy temprano poderte dar datos o estadísticas, pero yo no he escuchado. Nosotros hacemos una encuesta mensual, lo que pasa es que sale aparte de los datos oficiales, nosotros hacemos una encuesta mensual entre un grupo de socios, pero pues los resultados tienden a salir un mes y medio después del evento, en lo que termina el mes, ellos cierran, nosotros recolectamos la data y la publicamos. Pero en términos generales, donde hemos estado discutiendo y donde hemos estado viendo, las ventas han estado ahí, o sea, no ha sido o no hemos visto una reducción en ventas significativas, como te mencioné, en gran medida puede ser por esos fondos que tú mencionas, pero también hay una serie de fondos federales específicamente para alimentos. Hemos recibido el año pasado un ajuste en el programa del PAN que incrementó la cantidad permanente en sobre 400 y pico de millones, y este año pues también hubo otro ajuste. Así que ya nosotros estábamos en ese programa con los 2.8 billones de dólares y eso pues ha ayudado a, aparte de los demás fondos que tú mencionas, ¿no? Pero eso ha ayudado a paliar el incremento en costos en el caso de los alimentos, y nosotros pues hemos visto una estabilidad. En temas de el precio, pues claro, como ya mencioné, nosotros no lo controlamos, pero hemos tenido la suerte que ha habido esos fondos para paliar.
Vamos a ver qué va a ocurrir en este sentido y cómo analizamos todo lo que ha ocurrido, porque parecería ustedes como comerciantes no salen de una para meterse en otra. Y
eso es así, Arriaga. O sea, nosotros somos, cargamos un producto, o sea, el producto que nosotros llevamos es un producto que no es discrecional, la gente tiene que consumirlo, porque se tiene que alimentar varias veces al día, y es con mucha frecuencia, ¿verdad? Hay mucha rotación, así que vemos o el impacto de todas estas cosas se ve de manera inmediata, tanto lo positivo cuando llegan fondos que llegan directo al bolsillo de los consumidores, como lo negativo cuando hay estos incrementos en costos, pues la gente lo siente. Así que nosotros vemos nuestra responsabilidad de una forma muy seria. Lo que quisiéramos es que igualmente hubiese una distinción en aquellos que de alguna forma hacen política pública de que nosotros manejamos, somos parte de la infraestructura crítica del país, y así deben tratar. Estos días pues estamos luchando para que nos dejen tranquilos con el tema del transporte terrestre, nos dejen hacer nuestras negociaciones con los carreros.
Ustedes no favorecen las enmiendas al reglamento, ustedes no las favorecen.
Bueno, mira, el reglamento es complejo y tiene muchas partes, así que nosotros hay partes que no nos aplican o que no tenemos por qué enfrentarnos. Nosotros no objetamos a que se haga un ajuste a aquellos sectores o a aquellos porteadores públicos que siempre han operado bajo tarifas, porque definitivamente establecen unas tarifas y hay que estar actualizándolas. Lo que nosotros planteamos es que no se metan o no prohíban, no controlen lo que es la negociación privada, lo que se conoce como el porteador por contrato, que establecen las condiciones y establecen los precios. Así que ha operado siempre en un ambiente de libre competencia, y es lo mejor tanto para comerciantes y en última instancia para los consumidores, e incluso nosotros partimos de la premisa que es mejor también para los carreros que nos dan servicios. Fíjate la contradicción de algunos de los que están promoviendo esto, que se quejan de una agencia de gobierno que hace 15 años no le hace una actualización de las tarifas que sí están bajo su control, y a la misma vez reclamar que esa misma agencia que no sirve para eso expanda y de repente controle todos los movimientos de carga y las negociaciones privadas en Puerto Rico. No tiene sentido, es una expansión horrible de la mano del gobierno en lo que es la economía.
No le preocupa.
Es un precedente muy peligroso
para Puerto Rico.
Pero no le preocupa que la presión de los camioneros de que van a paralizar al país termine, no sé, incitando al gobierno a que termine aprobando el reglamento independientemente de los planteamientos que ustedes han traído a la mesa.
Claro que nos preocupa. Esperemos que no sea así. Entendemos que uno no debe, el país no debe estar operando bajo amenaza. Y mucho menos aquí es bien importante que entendamos que los grupos que hacen este tipo de amenaza o de paro no son sindicatos, ¿verdad? Hay una diferencia fundamental. Aquí se les trata o se trata de hacer una equiparación, por decirlo de alguna forma, con sindicatos obreros. Los sindicatos tienen que cumplir con unas reglas específicas. Hay huelgas que son ilegales, son representantes, son empleados para empezar, y tienen que ir a elecciones para que efectivamente quien esté negociando con ellos sepa que son los representantes efectivos de esos trabajadores. Aquí no, aquí estamos hablando de empresarios del transporte, y por lo tanto muchas de estas cosas pueden estar en violación de las leyes de monopolio, por ejemplo, pero independientemente de todo eso, y volviendo al punto que mencionaba ahorita sobre infraestructura crítica, mira lo que acaba de pasar en Estados Unidos con los trenes, donde el gobierno, un gobierno demócrata, pro sindicato, y ya estoy aclarando que hay una diferencia fundamental porque estos grupos no son sindicatos, pero aún así pasó legislación para prohibir unos paros porque entendían que la economía no se puede detener. Pues así de serio hay que ver esto, y no podemos estar operando así. Pero nos preocupa, esperamos que ese no sea el caso, y que este tipo de amenaza o que no funcionemos en función de amenaza, que hay una ley y hay una historia de cómo ha operado, y aparte que vivimos en un sistema de libre mercado, un sistema capitalista de libre mercado, gracias a Dios, pues esas son las reglas.
Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Licenciado, gracias por haber compartido con nosotros.
Cómo no, saludos.
Como siempre, licenciado Manuel Reyes Alfonso, a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas. Y lo próximo, regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona norte y metropolitana porque una persona murió, otra resultó herida de bala en un hecho ocurrido anoche frente al edificio 27 del residencial Monterrey en Bayamón. Esto en Rexville, Bayamón. También otra persona fue asesinada, un hecho ocurrido en Dorado. Y señores, continúa el hurto de catalíticos. Se llevaron dos en hechos separados en Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes para usted y para todos.
¿Qué información tenemos?
Una muerte violenta fue reportada a eso de las 9:48 de la noche de ayer en hechos ocurridos en la urbanización Rexville frente al edificio 27 del residencial Monterrey en Bayamón. De acuerdo a la información que se encuentra bajo investigación, las circunstancias que se dio conocimiento a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre unos disparos. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de un hombre identificado como Héctor Aponte Rojas, de 29 años y vecino en el lugar. Al lugar se personaron paramédicos, indicando que este tenía ausencia de signos vitales. Referente a esto hecho, un hombre resultó herido de bala y fue transportado por personal de emergencias médicas hacia la sala de emergencia de un hospital del área para ser atendido por el doctor de turno. Al momento se desconoce su condición. El agente Jonathan Santiago, adscrito a la División de Homicidios del 6C de Bayamón, junto al fiscal Alberto Cruz, se hizo cargo de la investigación. Por otra parte, otra muerte violenta fue reportada a las 10:17 de la noche en la carretera 165 cerca del negocio El Caracol en Dorado. De acuerdo a la información preliminar y circunstancias que se investigan, mientras las policías municipales se encontraban escoltando un camión, estos observaron un cuerpo a la orilla de la carretera. Al verificar el mismo, se percataron que se trataba de un hombre, el cual no ha sido identificado, quien presentaba varias heridas de bala en diferentes partes del cuerpo. Y por último, dos apropiaciones ilegales de catalíticos fueron reportados a las 6:18 y 6:29 de la mañana de hoy martes, ocurrido en los pueblos de Guaynabo y Bayamón. El primero de los casos se reportó a eso de las 6:18 de la mañana en el área del estacionamiento de la barriada Amelia en Guaynabo, donde alegó el querellante que alguien se apropió del catalítico de su guagua Mitsubishi Outland Sport del año 2021. Mientras a las 6:29 en la urbanización Hermanos Dávila se hurtaron la pieza de una guagua con las mismas descripciones del año 2020. Cada pieza fue valorada aproximadamente en $2,000. Estos casos fueron referidos a la División de Propiedad del 6C de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa. Sería todo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque una persona fue asesinada, un hecho ocurrido en las parcelas Falú en Río Piedras. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de arma blanca, un hecho ocurrido en Carolina. También amigos de los genos se llevaron un bulto con sobre $1,700 en efectivo y pertenencias de un vehículo estacionado en Santurce. Y señores, de una exposición que se estaba llevando a cabo en el centro de convenciones, se llevaron más de $2,000 en artículos de estética. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Carolina Sur del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente una agresión grave reportada en horas de la tarde ayer. Hechos ocurridos en la carretera 887, kilómetro 3.1 del barrio San Antón, en Carolina. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida. Una vez los agentes se personaron, fueron notificados que mientras Orlando Villanueva, de 58 años, se encontraba en el lugar cuando en medio de una disputa fue agredido por otro hombre con un arma blanca descrita como un cuchillo en el área del cuello. El perjudicado fue transportado en un vehículo privado a la sala de emergencias de una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable. Personal adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina continuarán con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Santurce investigaron dos querellas, una de desfalco y otra de apropiación ilegal, radicados el día de ayer lunes en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló, donde se llevó a cabo una estética Spa Expo. El incidente del desfalco reportado a las 11:51 de la mañana, la querellante representante de la compañía alegó que al llegar a eso de las 8:08 de la mañana se percató que en su estación estaba todo revuelto y en el lugar se apropiaron de propiedad de la estética y belleza ascendente a 2,438,51. Por otro lado, a eso de las 3:35 de la tarde, se creyó una mujer identificada como Gloria González, quien alegó que dejó dos cadenas, ambas valoradas en 5,300, mientras se realizaba un masaje en la estación que forma parte de la estética en Spa Expo. Durante el día de hoy, a eso de las 9 de la mañana, al perjudicado regresó por las mismas, le indicaron que las prendas no se encontraban en el lugar antes mencionado. Estas querellas fueron investigadas por los agentes Gabriel González y Carmen Rivera, ambos del precinto policiaco, y referido al personal de la División Propiedad y Fraude del 6C de San Juan. Una apropiación ilegal fue reportada a las 5:48 de la madrugada de hoy, hechos ocurridos en un estacionamiento ubicado en la calle San Jorge, en Santurce. De acuerdo a la información preliminar, indicó la querellante que dejó su vehículo Ford Explorer de color blanco estacionado en el mencionado lugar cuando alguien se acercó al mismo y forzó la puerta frontal derecha. Posteriormente, este se apropió de una cartera color marrón que en su interior contenía $1,700 en efectivo y documentos personales. El policía municipal Matos investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la División Propiedad del 6C de San Juan para que continúen con la pesquisa. En otras notas policíacas, tenemos que una muerte violenta fue reportada a eso de las 2:15 de la madrugada de hoy, martes, hechos ocurridos en una residencia ubicada en la calle 41 de las parcelas Falú en San Juan. Según la información preliminar, una llamada al cuartel de la policía alertó a la uniformada sobre la situación. Al llegar los agentes a la escena, encontraron dentro de una residencia el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado. Al momento se investiga el móvil de estos hechos. El agente José Flores, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión a la fiscal Ivette Nieves, hicieron cargo de esta investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al oeste de Puerto Rico porque, señores, el corre y corre se formó en el Mayagüez Mall luego de que oficiales de seguridad sorprendieran a personas escalando la tienda Walmart allí en Mayagüez Mall. Se fueran a la huida, estos tratarán de detenerlos y pues simplemente fueran, digamos, agredidos y hubo este intercambio de disparos. Además, los estudiantes del Colegio de Mayagüez fueron desalojados luego de una amenaza de artefacto explosivo a media mañana de hoy. Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Personal adscrito al Distrito de Mayagüez del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente una querella de tentativa de asesinato y raterismo que fue reportada a través de una llamada del sistema 911. Hechos ocurridos en la tarde de ayer en la tienda Walmart del centro comercial de Mayagüez Mall. Según la información, empleados de seguridad interna del establecimiento antes mencionado sorprendieron a un individuo hurtando mercancía, ropa, dentro del interior de la misma. Y al este salir del establecimiento al área del lobby, es intervenido por los de seguridad. El mismo sale corriendo, cayéndosele al suelo la mercancía. Los empleados de seguridad externa de la compañía Capital Security, al tratar de intervenir con el individuo, este aborda un vehículo marca Hyundai Accent de color verde, en el cual los esperaban otros dos individuos. Acto seguido, salen a toda prisa, impactando varios vehículos que se encontraban en el área, en adición a uno de los guardias en el área de una de sus piernas. Por lo que este utilizó su arma de fuego asignada y realizó 5 disparos hacia el vehículo. En ese momento, uno de los ocupantes se baja del carro y se interna en una área boscosa frente al del estacionamiento donde fue arrestado. En la escena se ocupó 5 casquillos de bala calibre .40. Por estos hechos, el guardia de seguridad fue transportado en ambulancia a una institución hospitalaria del área. Al momento, el mismo se encuentra en condición estable. Al lugar se personó el agente Luis A. Montalvo Báez de Servicios Técnicos y José L. Forestier Rivera, bajo la supervisión del teniente Armando Morales y Gartúa del CIC de Mayagüez, quienes continuarán con la correspondiente investigación. Además, tenemos en la mañana de hoy una amenaza al Colegio de Mayagüez sobre un posible artefacto explosivo. Agentes adscritos a la unidad de explosivos del negociado de la Policía de Puerto Rico investigan una amenaza de alguien que, utilizando las redes sociales Twitter, amenazó con explotar el edificio Chaldón del recinto universitario de Mayagüez. El personal y los estudiantes fueron desalojados. Más adelante se va a estar ampliando la información. Sería todo por el día de hoy.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Se reportó un incidente violento entre madre e hijo. Aparentemente, pues la madre cocinaba, le cayó aceite por accidente al hijo en una mano. Él la agredió, ella le lanzó aceite. Ambos terminaron recibiendo atención médica. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la Policía en la zona noreste. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Policías municipales de Carolina investigaron en la tarde de ayer lunes una querella de agresión grave reportada en el sector Los González del barrio Cacao en Carolina. Según alegó la querellante de 61 años, que dialogaba con su hijo de 21 mientras cocinaba, cuando accidentalmente le cayeron unas gotas de aceite en la mano al mismo. Tras lo sucedido, el joven le increpó el haberlo quemado y buscó un tubo. La mujer salió huyendo con el sartén y, al ver a su hijo con el arma, le lanzó el aceite. Posteriormente se refugió en una habitación donde este irrumpió y la golpeó en el rostro, ocasionándole heridas en ambos labios y le partió un diente. Por su parte, el hombre resultó con quemaduras de segundo grado en el abdomen y brazo izquierdo, siendo atendido por paramédicos privados y transportado al Centro Médico de Río Piedras. La perjudicada fue llevada al Hospital Dr. Federico Trilla, también conocido como UPR de Carolina, y su condición es estable. Este caso lo investigó la policía municipal Janet Marrero, quien le dio conocimiento al personal del precinto de Carolina Sur y al 6 de Carolina, incluyendo agentes de servicios técnicos.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en Carolina. Más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La red le informa.
Nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido en el día. Y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy martes 6 de diciembre. Comentarios de índole machista colocados en una pizarra de un salón de clases en la Escuela Superior José Rojas Cortés de Orocovis encendieron la candela. Al educador que se le atribuye los comentarios, hace años atrás enfrentó juicio por delitos de índole sexual contra menor de esa escuela y tras acabar el proceso judicial fue reinstalado en el plantel. Hoy padres y estudiantes reclaman que este maestro se ha removido a otro plantel escolar. El director del plantel habla en exclusiva con la red informativa. Departamento de la Familia rechaza proyecto para declarar estado de emergencia en Puerto Rico por violencia infantil. Sin embargo, la agencia admite que hay más de 10.000 casos sin atender. Algunos datan del 2016. Escuche esto, costará más cara la cena esta Navidad. Encarece el tradicional pernil de cerdo y los guineos para los pasteles. Y hasta el precio de los gandules se disparó. Hoy se reportan 16 muertes por COVID en el país. Recomendación, no deje la mascarilla. ¿Qué clase de frío hizo en la madrugada? Temperaturas alcanzaron los bajos 50 grados. En algunos lugares se reportaron temperaturas de 60 grados y esta noche se espera algo similar. Robo de ropa en Walmart de Mayagüez Mall termina en persecución y con guardia atropellado. Varias personas fueron arrestadas. Desalojan estudiantes y personal del Colegio de Mayagüez por amenaza de artefacto explosivo. Encuentran cadáver de hombre de 48 años en residencia de San Sebastián. También un octogenario muerto en un barranco en carretera 106 de Mayagüez. Un muerto y un herido en residencial de Bayamón. Asesinan hombre anoche cerca al Caracol de Dorado. Tres personas arrestadas por violencia de género en Barceloneta, Quebradillas y Florida. Siguen los robos de catalíticos. El Target, la Mitsubishi Outlander. Y extienden fecha límite para los vuelos domésticos sin la utilización de un Real ID. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Bueno, este año los Reyes Juanadinos tendrán una audiencia con el Papa Francisco. O sea, visitarán este año el Vaticano y pues tendrán la oportunidad de hablar con el Papa y visitar la parroquia San Esteban Promártir en Madrid. Vuelve el Festival de Reyes de Juana Díaz en su 139 edición. Y lo cierto es que hubo un paréntesis precisamente por lo que tiene que ver con la pandemia. La pregunta es, ¿recuerdan el encendido de la Navidad de Juana Díaz en donde hasta tiroteo hubo? ¿Qué va a ocurrir esta vez en las actividades de los Reyes Juanadinos? Hoy hubo conferencia de prensa. ¿Qué dijeron sobre el particular? Vamos a escuchar.
Por causa de la pandemia hemos tenido que improvisar, ¿verdad? Con esta actividad, por fin vamos a volver a celebrar la fiesta de Reyes como la hemos venido celebrando en Puerto Rico y en Juana Díaz por los últimos 138 años. Este año celebramos la fiesta número 139 de una manera muy especial. Tenemos la visita el 21 de diciembre al Vaticano, donde vamos a tener una audiencia con el Padre, con el Papa Francisco, y con nosotros nos va a acompañar, además de los tres Reyes Magos, una delegación de juanadinos y puertorriqueños de alrededor de 76 personas. Esta delegación parte el día 17 para Roma, y luego de la visita el 21, el día 25 de diciembre, vamos a estar moviéndonos de Roma a Madrid, donde el 29 de diciembre en Madrid vamos a estar también haciendo una visita oficial de los Reyes Magos a la iglesia San Esteban Protomártir en Madrid. Y regresamos entonces a Puerto Rico el día 30. Ya en el regreso el día 30, vamos a iniciar el día 2 de enero con la caravana nacional número 39. Y para eso, pues, le vamos a compartir a ustedes, por favor, el itinerario oficial de la caravana número 39 de la fiesta de Reyes de Monarquía y los pueblos que vamos a estar visitando.
El alcalde de Juana Díaz también participó de la conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde.
El municipio, para hacer esta fiesta realidad. Por eso quiero que el alcalde nos ayude ahora para dar los detalles de todo lo que hemos hecho en la organización.
Muchas gracias, señor presidente del Consejo Profeta Reyes, a nuestro párroco Peter, a los medios de comunicación que se dan cita aquí en la Casa Museo de los Reyes. Para mí, como alcalde, es más que un honor, es un privilegio contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, custodio de esta tradición, para esta cumplir 139 años. Yo tengo que corregir a nuestro presidente, yo soy el alcalde de los Reyes Magos. Y me siento sumamente afortunado y orgulloso de ser parte de la historia de esta gran tradición por 22 años como alcalde de esta ciudad. Así que tengo sobre mis hombros una responsabilidad para colaborar en conjunto con ellos, respetando la autonomía que tiene el Consejo Profeta de Reyes, de colaborar en todo lo que sea necesario para que sea unos días espectaculares, mágicos sobre todo, de esperanza, de fe sobre todo. Y por eso es que nuestra decoración de nuestra plaza pública, si tienen la oportunidad de visitarla durante la noche, tiene una decoración totalmente diferente a otros años. Allí van a ver la figura del Papa Francisco, primer Papa latinoamericano allí, en conjunto con los reyes. Tiene un mensaje, ¿verdad? El mensaje de saludo del Papa hacia los reyes y los reyes hacia el Papa. También la decoración que tiene nuestra plaza con María, con José, con el niñito Jesús. Así que hay una estrategia detrás de todo esto, que lo que busca es unirle al principio de que todos somos seres humanos, que tenemos que amarnos, que tenemos que estar unidos como país, como pueblo. Y sobre todo, que presenta para mí mucha alegría que después de 2 años regresar al escenario de la patria puertorriqueña, el Belén de Puerto Rico, para celebrar hermanos y hermanas puertorriqueñas y puertorriqueños en este evento tan extraordinario, pero sobre todo con un variado programa de actividades. Si ustedes visitan nuestra plaza, prácticamente todos los días circulan cerca de 500, 600 personas y los fines de semana. Espectacular. Con eso, la logística de la limpieza de nuestra ciudad, la coordinación de la seguridad de nuestra ciudad son fundamentales e importantes, y el apoyo a nuestro consejo y sobre todo a esta tradición. Tiene que ser el compromiso no solamente del alcalde, tiene que ser el compromiso de todos nuestros empleados, tiene que ser el compromiso de todos los guaradinos y guaradinas en preservar y presentar sobre todo al mundo esta tradición rica y hermosa que significa la unión de la familia. Este año es un año muy especial. Los reyes salen a visitar al Papa y sé que esta plaza se va a llenar a plena capacidad. Nuestra plaza tiene una capacidad entre la plaza, las calles Doctor Bebe y la calle de Getó y la calle Comercio, mejor dicho, y la calle de Getó, cerca de 15.000 personas caben en toda esa área. Para que sepan, el día del incendio había 11.000 personas aproximadamente allí. Así que más allá de esto, también tiene un movimiento económico para nuestra ciudad, que no es el gasto, ¿verdad? La decoración navideña es una inversión, pero este es el escenario principal de la fiesta más importante, de la fiesta de la Epifanía. Y como siempre he reiterado, no es lo mismo verlo a través de los medios de comunicación, que está limitado en tiempo. Es llegar aquí para que vean, ¿verdad? Ese diálogo de pastores y reyes y la adoración del niño Jesús, eso es un regalo espectacular, es un regalo de vida que solamente se da aquí en el altar de Juana Díaz, en el Belén de Puerto Rico. Así que yo quiero invitar a todos los hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas que nos escuchan, a nuestros visitantes, al pueblo de Juana Díaz, a tirarse a la calle, a celebrar en conjunto, ¿verdad?, con nuestro pueblo, los que vienen de otros lugares, una rica tradición. Y qué bueno que el Museo también de Arte de Ponce se une a esta gran celebración, como siempre ha sido su compromiso.
Y eso fue parte de lo ocurrido en la conferencia de prensa. Lo cierto es que los Reyes Magos esta vez tendrán una audiencia con el Papa. ¿Cómo se van a estar dando las festividades? Le vamos a dar más información, ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque hoy el alcalde de San Juan, Miguel Romero, anunció el que los agentes de la policía municipal ahora contarán con cámaras corporales. Y obviamente esto ha sido muy de beneficio para combatir el crimen en otras jurisdicciones y también evitar los excesos por parte de la policía. La pregunta es, en el caso de los policías municipales de San Juan, ¿qué pertinencia tiene el que tengan cámaras corporales? Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Miguel Romero en conferencia de prensa.
La ordenanza que dispone el reglamento para el uso de estas cámaras corporales, así que eso está, ya inició, y me imagino que ya con oficiales de la policía utilizando activamente el equipo como parte de su rutina diaria de trabajo, pues esa interacción será mayor.
Pasamos ahora con Leoncio Noticel, por acá, alcalde.
Sí, alcalde, buenos días.
Buenos días.
En el tema de las cámaras, usted dice de cuando se usan, pero cuando no se usan, ¿hay alguna reglamentación también? Porque en un operativo, por ejemplo, si el policía apaga la cámara en el operativo, ¿eso está normado también, bueno, cuando debería tenerla prendida y está apagada?
Primero, ¿verdad? Aquí hay oficiales de supervisión que también han sido adiestrados para el uso de la cámara. Oficiales de supervisión a cargo de la ejecución de un plan de trabajo o de una intervención, son los que dan instrucciones, por ejemplo, de grabar o no grabar, claro, en aquellas instancias en las cuales hay un policía que únicamente interviene en una situación que requiere la utilización de la cámara, pues el oficial es responsable de hacer el uso adecuado del mismo. Por eso es que ha habido, ¿verdad?, unos talleres que se han estado dando, incluso hasta previo, cuando se comenzó con el proceso de la adquisición del equipo y previo a la adopción del reglamento para usar el mismo.
¿El policía puede solamente prender y apagar, para tenerlo claro?
Sí,
solamente.
El que la usa, sí. Se,
tiene ¿No un tiene otra opción ahí?
No, aquí no se maneja nada. No se puede manipular, remoto. Editar. Es el mismo policía. Claro, si tú vacías, el policía como tal, más allá de la custodia del archivo, es en un servidor que no es manejado por el oficial que tiene a su cargo la cámara. Cada cámara está identificada, cada cámara va atada, ¿verdad?, o ligada, vamos a decir, al oficial que la tiene a su cargo. Así que en ese sentido, es un equipo que se utiliza para este propósito, que no es la primera jurisdicción. Nosotros vimos disposiciones reglamentarias de otras jurisdicciones, claro, para salvaguardar la integridad de los archivos que aquí se recogen.
Perfecto. El comisionado habló de que iba a haber más tecnología, amenazó con más tecnología. ¿Cuál sería esa?
Le voy a explicar. Nosotros, yo creo que la tecnología es una herramienta que ayuda no tan solo a esclarecer, ayuda a proteger al oficial de seguridad, pero ayuda principalmente a proteger la vida de las personas. Nosotros estamos haciendo unas inversiones en tecnología para aumentar lo que es la capacidad de vigilancia electrónica de nuestro centro de operaciones policíacas, que eso es una facilidad que ubica en esta comandancia, aunque tiene, es de la más alta tecnología, todavía tiene mucho espacio para crecer. Nosotros recientemente, en áreas que son susceptibles a que ocurran situaciones,
Expresiones del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Si las cosas, los policías municipales ahora tendrán cámaras corporales en sus uniformes. ¿Cuál será el resultado de esta implementación de tecnología en la policía municipal? Eso está por verse, pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy martes, las condiciones del tiempo local seguirán estando dominadas por parchos poco profundos de humedad que se desplazan hacia el sur bajo un flujo de dirección predominantemente del norte, trayendo aguaceros sobre la mitad norte de Puerto Rico y las islas locales, y manteniendo el potencial de acumulación de agua en las carreteras y áreas con drenaje deficiente. En otros lugares, se espera una mezcla de sol y lluvias pasajeras que produzcan impactos mínimos. Una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas locales del Atlántico y los pasajes del Caribe continuará manteniendo condiciones marítimas de picadas a peligrosas con oleaje de hasta 10 pies y, ocasionalmente, más alto en la mayoría de las aguas locales. Como resultado, las advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas permanecen vigentes, algunas hasta al menos el viernes en la mañana debido a otra marejada del noreste. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Definitivamente, el frío ha sido cosa seria en esta madrugada en diferentes puntos de Puerto Rico. Hay sectores en donde la temperatura pudo haber alcanzado los bajos 50 grados. Así lo confirmó en la mañana de hoy el meteorólogo David Sánchez del Servicio Nacional.
Mira, vimos en unas estaciones en la montaña, especialmente en el área de Utuado, las temperaturas estuvieron, el termómetro marcó los 60 grados, lo que nos lleva a pensar pues que en áreas aledañas, lo que vendría siendo Junta y todos esos valles de las montañas pudieron haber estado en los medios 50, altos 50 grados las temperaturas.
O sea que estamos hablando de menos de 60, o sea 55, 56, 57 grados.
Correcto, sí, el frío de la Navidad llegó.
Llegó antes de tiempo, como dice uno. ¿Qué otros sectores también reportaron fríos parecidos?
Pues mira, lo que no es, ¿cómo te digo? No es usual, sino que la temperatura está pues 2, 3, 4 grados por debajo de lo normal. Vendría siendo en las áreas, en los municipios costeros del sur. En el área de Ponce se registró temperaturas de 68 grados, 71 grados, Salinas 70, Cabo Rojo 70 grados también. Y también a lo largo de la costa oeste y norte de Puerto Rico las temperaturas estuvieron entre los bajos a medio 70 grados.
O sea que estamos hablando de temperaturas bastante bajitas y me imagino que lo que es la montaña y Bonito, Barranquita, Orocovis, ese sector también estuvo tan frío como pudiera estar en Utuado, Junta, Jayuya.
Correcto, sí.
Y estas temperaturas así tan frías, que uno no las hubiera esperado ahora, tal vez las hubiera esperado más entrada la Navidad o tal vez en el mes de enero, ¿a qué se deben?
Pues mira, es debido al flujo de vientos del norte que hemos tenido persistente por los pasados 3, 4, 5 días atrás. Esto es viento que viene de latitudes altas que usualmente pues trae viento más frío que lo que vendría siendo lo típico para nosotros, que son vientos del este y del sur, que pues trae agua más cálida de cerca pues, del Ecuador. Y pues tenemos esta masa de aire más fría y en combinación de que en las noches pues tenemos algo de aguaceros, pero no son tan intensos y las nubes se van rapidito y pues las temperaturas pues son más frías del usual.
¿Esto puede ser entonces anticipo de que en enero y febrero vamos a tener temperaturas verdaderamente frías?
Pudiera ser.
¿Y este patrón de frío lo vamos a sentir hasta cuándo más o menos?
Pues mire, vamos a continuar con un flujo dominante del norte por la próxima semana, inclusive hasta el fin de semana. No vemos un cambio significativo en la dirección del viento, que te diría, por lo menos por una semana, pudiéramos estar bajo este patrón de temperatura por lo normal o debajo de lo normal. Ya y total, a fin del periodo del modelo, que lo que llega son 2 semanas, pone un frente frío acercándose a la región, que esto pues debería traer pues más aire frío en la región.
Sánchez aprovechó para hacer un llamado a las personas que visiten las playas, sobre todo del norte de Puerto Rico. Mucha precaución, de hecho no es recomendable la playa para los bañistas. Esto fue lo que dijo sobre el particular.
Tenemos una marejada entre 8 a 10 pies que está impactando las aguas del Atlántico y parte de los pasajes del Caribe, pasada negada. Y esto pues va a mantener esta advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas por el resto de la semana laboral, inclusive hasta el fin de semana, va a continuar debido a que entre jueves y viernes llega otra marejada mucho más grande de 10 a 12 pies que va a empeorar la situación. Va a estar más propenso la costa norte de Puerto Rico para experimentar inundaciones costeras. Y pues básicamente resumen lo que son las playas del Atlántico, desde Rincón hacia Fajardo, incluyendo Vieques y Culebra, no van a estar hasta para los bañistas hasta probablemente la semana que viene. Y para operadores de embarcaciones pequeñas también deben de evitar todo lo que vendría siendo los pasajes y el agua del Atlántico. Las únicas aguas que son protegidas de la marejada son las aguas del sur, básicamente desde Laja hacia Yabucoa y las mismas playas. So, si los bañistas, navegantes o operadores de embarcaciones pequeñas quisieran aventurarse, pues lo que vendría siendo esa costa sur de Puerto Rico sería la más segura.
¿Está descartado para bañistas y para surfers la utilización de las playas?
Bueno, algunos surfers, de hecho, viene mucho turismo de surfers para esta temporada, porque es cuando están las olas de temporada, como quien dice. Pero si no eres un surfer con experiencia, no te aventures para ninguna playa de la costa norte de Puerto Rico.
Así las cosas, así están las condiciones del tiempo, tanto en temperatura como en las playas. Mucha precaución en las playas y sobre todo el abrigo, el café, la sopita caliente, porque las temperaturas frías van a continuar en Puerto Rico.
La Red le informa.
Vamos a una pausa cuando regresemos.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Regresamos al oeste de Puerto Rico porque el cadáver de un octogenario fue encontrado en un barranco de la carretera 106 en Mayagüez. La información la tiene Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Mayagüez fueron alertados en la tarde de ayer a través de una llamada al sistema de emergencias 911 informando sobre el hallazgo de un cuerpo en una zona barrancosa en la carretera 106, kilómetro 7.9 del barrio Batelles en Mayagüez. Según la información, al llegar los agentes al lugar, localizaron el cuerpo de un hombre identificado como Teodoro Hernández Maisonet, de 89 años, residente del lugar antes mencionado. Al lugar se personaron los agentes Samuel Nieves Hernández, de Servicios Técnicos, y Carlos J. Sánchez Ruiz, de la División de Homicidios del 6C de Mayagüez, en unión a la fiscal Wandy Camacho, quienes se hicieron cargo de la correspondiente investigación. Sería todo por la tarde de hoy.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos al norte de Puerto Rico porque tres personas fueron detenidas por violencia de género. Una en Barceloneta, una en Florida, la otra en Quebradillas. Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica de Arecibo llevaron a cabo una investigación que culminó en la tarde de ayer con la erradicación de cargos por maltrato agravado de la Ley 5.4 y Ley 246 de maltrato de menores contra Carlos Soto Rodríguez, de 47 años, residente de Florida. De acuerdo a la investigación, para la fecha del 4 de diciembre, en horas de la tarde, en Florida, el imputado alegadamente tuvo una discusión con la perjudicada y este agarró un arma de fuego y apuntó hacia el suelo y le decía que no lo grabara. Estos hechos ocurrieron en presencia de una menor. La prueba fue presentada ante la juez India Irizarry Casiano del Tribunal de Arecibo, quien encontró causa para arresto y fijando una fianza de $75,000, la cual no prestó, siendo ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada para el 14 de diciembre. También tenemos que cargos criminales por maltrato de la Ley 5.4 y violación a la Ley de Armas fueron radicados contra Steven Cancel Ávila, de 30 años, residente de Quebradillas. De acuerdo con la investigación, para la fecha del 20 de noviembre, en horas de la madrugada en Quebradillas, el imputado alegadamente apuntó con un arma de fuego y agredió con las manos a su expareja. También tenemos que se le diligenció una orden de arresto contra un individuo en Barceloneta por violencia doméstica. Perdón. De acuerdo a la investigación, se arrestó a Luis Maisonet Pérez, de 22 años, residente de Barceloneta. Contra este pesaba una orden de arresto por $75,000 por el delito de maltrato mediante amenaza de la Ley 5.4. Fue pedida por la juez Michelle Camacho Nieves y dirigenciada por la juez India Irizarry Casiano, ambas del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Maisonet Pérez no pudo prestar la fianza impuesta y fue ingresada en el Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 14 de diciembre. Para la fecha del 10 de noviembre, en Barceloneta, el imputado alegadamente cometió el delito antes mencionado hacia su pareja. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Elmer Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Del norte vamos al noroeste de Puerto Rico. Una persona fue encontrada muerta en extrañas circunstancias en una residencia en San Sebastián. Además, una persona fue arrestada. Esta persona había incendiado un vehículo en la zona urbana de Moca. Bomberos intentaron extinguir las llamas, pero él intentó agredir a los bomberos y luego llegó la policía y se formó la segunda del noveno. La información la tiene Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes para ti, Adeaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha. Como mencionaste, tenemos que personal del Distrito Policiaco de San Sebastián y de la División de Homicidios del 6C local investigan la muerte sin determinar de Roberto Ramos Lorenzo, de 48 años, quien fue localizado sin vida en su residencia ubicada en el barrio Altos de esa población. Según información preliminar, el cuerpo de Ramos fue encontrado por un familiar en el área del baño de su vivienda, siendo notificada a la policía local sobre lo sucedido, acudiendo hasta el lugar el agente Aníbal Núñez, quien en unión al agente Juan C. Pérez de Homicidio y el fiscal Rufino Jiménez hicieron cargo del proceso investigativo, en que como parte del mismo se ordenó el levantamiento del cadáver y su envío al Instituto de Ciencias Forenses. Por otro lado, en relación a los cargos que fueron radicados en la tarde de ayer, la División de Explosivos de Aguadilla, en unión a la Fiscalía Local, radicaron cargos contra John Hernández Vargas, de 50 años, residente de Moca, por los delitos de incendio y daños agravados, ley de armas, agresión y obstrucción. Los hechos que se le imputan a Hernández Vargas se registraron el pasado 25 de noviembre del presente año, a las 9:44 de la noche, en la calle Víctor González, del municipio de Moca, donde el ahora acusado incendió un vehículo Kia Rio del año 2005 de su propiedad, y mientras personal de bomberos intentaban extinguir las llamas, este, utilizando un arma blanca, intentó agredir a uno de ellos para evitar que realizara su labor, siendo arrestado en el lugar por policías de ese distrito policiaco, quienes investigaban el incendio. En medio, pues, de su arresto, esta persona, pues, agredió con patadas a los uniformados que llevaban a cabo la detención del mismo, y el agente Juan González, de la División de Explosivos, consultó estos hechos con la fiscal Yeisha González. Esta presentó los cargos ante el juez Orlando Avilés, quien determinó causa contra el imputado y le impuso una fianza de $125,000, la que no prestó, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el día 20 de diciembre ante el Tribunal de Aguadilla.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Señores, las Mitsubishi Outlander las tienen de punto. Todos los robos de catalítico, por lo menos la mayoría de los robos de catalítico que se han reportado en las últimas semanas, van dirigidos directamente a esta marca y este modelo de vehículo. Cuatro más se reportaron en la zona de Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Cuatro incidentes de aprobaciones ilegales de catalítico fueron reportados durante el día de ayer lunes, ocurridos en el estacionamiento de una tienda por departamento y un centro comercial ubicado en el municipio de Caguas. El primer incidente se reportó a las 7:30 de la mañana en el estacionamiento de Walmart, en donde se informó que se apropiaron ilegalmente de un catalítico perteneciente a un vehículo marca Mitsubishi modelo Lander del año 2021. Posteriormente, tres incidentes adicionales fueron reportados entre las 1:07 de la tarde y las 9 de la noche en el estacionamiento del centro comercial Las Catalinas. Allí fueron hurtados los catalíticos de vehículos Mitsubishi Outlander, modelos de los años 2011, 2019 y 2020. Estos casos fueron referidos a la lesión de delitos contra la propiedad del CIC de Caguas, quienes posteriormente asumirán cargo de investigaciones. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas. Cambiamos de tema porque escuche esto. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció su intención de extender la fecha de aplicación total del Real ID para poder viajar por 24 meses, estaríamos hablando hasta el 7 de mayo del 2025. El Departamento de Seguridad Nacional continúa trabajando, obviamente, con los Estados Unidos y los territorios para que se cumpla ese requisito. ¿Qué es lo que ocurre? Según las nuevas regulaciones publicadas los estados tienen que asegurarse que sus residentes tengan licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan con los estándares de seguridad establecidos por la ley Real ID. Según lo exige la ley, luego de esta fecha, las agencias federales, incluyendo el TSA, tendrán prohibido aceptar licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con estos estándares federales. O sea, las únicas identificaciones que van a estar admitidas va a ser precisamente las que tienen Real ID, tienen la marca de Real ID. Y según las nuevas regulaciones, a partir del 7 de mayo del 2025, todos los viajeros mayores de 18 años necesitarán una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con el requisito de Real ID. Una licencia de conducir mejorada emitida por el estado, que sea aceptable para TSA, entre otros asuntos. Así como nos dieron un respiro más, porque era hasta marzo del 2023, pero ahora va a ser hasta mayo del 2025. Así que estaremos pendientes a lo que ocurra en este sentido. Lo cierto es que usted puede aprovechar desde ahora y no perder la oportunidad de renovar su Real ID, porque obviamente si lo deja para última instancia, pues obviamente la cosa se complica. Ahora lo puede hacer con más libertad y tener la identificación con Real ID para que obviamente pueda hacer sus transacciones. De hecho, ya hay bancos que te exigen que tengas una identificación que sea Real ID para poder hacer trámites. E inclusive antes se utilizaba la identificación electoral. Ya la identificación electoral no es válida como identificación. Así que aproveche la oportunidad para que obviamente ponga sus papeles al día, sobre todo si usted piensa o tiene planes para viajar a los Estados Unidos.
La Red le informa.
Vamos a la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
En Estados Unidos, en el estado de Georgia, este martes se celebrará la segunda vuelta de las elecciones para un asiento en el Senado de Estados Unidos, que generaron gran expectación entre el senador Raphael Warnock y su rival republicano Herschel Walker. Un récord de 1,85 millones de ciudadanos de Georgia han emitido votos anticipados y solo el viernes 350.000 personas emitieron su voto, por lo que se estableció un nuevo récord estatal de votos anticipados emitidos en un solo día. Estas fueron las palabras expresadas por el senador Warnock cuando habló con los votantes en una iglesia en la ciudad de Athens, Georgia, el domingo.
The people of Georgia need a true champion.
Los ciudadanos de Georgia necesitan a alguien que realmente luche por ellos. Las mujeres necesitan a alguien que luche por ellas. Los trabajadores necesitan a alguien que luche por ellos. Nuestros niños y niñas necesitan a alguien que luche por ellos. El planeta necesita a alguien que luche por él. Estamos en un campo de juego diferente esta noche.
We're on a different field tonight.
Mientras tanto, la semana pasada, una tercera expareja acusó a Herschel Walker de atacarla violentamente. El Comité de Normas y Reglamentos del Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos decidió el viernes aprobar el plan del presidente Joe Biden, que propone hacer que las primarias presidenciales de 2024 se celebren primero en el estado de Carolina del Sur, por lo que se reemplazará a los caucus del estado de Iowa. Las elecciones primarias luego se celebrarán en los estados de Nevada, Nuevo Hampshire, Georgia y Michigan. Iowa y Nuevo Hampshire, estados que históricamente habían iniciado el calendario de votaciones primarias, son dos de los estados con más cantidad de habitantes blancos del país. Biden dijo que el nuevo calendario de votación le dará más peso a la voz de los votantes de color que lo ayudaron a ganar las elecciones en 2020. Rusia dice que no se adherirá al tope de precio de $60 por barril que impuso el G7 para el petróleo ruso transportado por mar que entró en vigor este lunes. La nueva regla implica que se puede enviar crudo ruso a terceros países mediante el uso de buques y empresas del G7 y de la Unión Europea solo si este se vende al precio máximo estipulado o a un precio inferior. El gobierno de Ucrania dijo que el precio de $60 por barril seguía siendo demasiado alto como para que la capacidad de Rusia para financiar su invasión se viera afectada. Este lunes también comienza un embargo de la Unión Europea a las importaciones de crudo ruso por vía marítima. Esto se produce en medio de una crisis energética cada vez más profunda que afecta a millones de personas en toda Europa al tiempo que se avecina el clima invernal. El sábado en el Reino Unido los ciudadanos salieron a las calles para protestar contra la pobreza energética que ha generado el aumento de los precios de la energía. Los manifestantes exigen que el gobierno británico financie energías renovables y sistemas de aislamiento para los hogares. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron intentó calmar los temores de los ciudadanos en relación a que la escasez de energía podría derivar en medidas de racionamiento eléctrico a gran escala.
Pas de panique. Ça sert à rien.
No entren en pánico, eso no tiene sentido. El gobierno debe hacer un trabajo legítimo para prepararse para situaciones extremas y, por supuesto, esto implica que sea necesario cortar la electricidad durante algunas horas del día si llegase a haber escasez.
Les dernières années nous l'ont montré, parfois l'impensable arrive.
El gobierno de Ucrania dice que Rusia ha lanzado una nueva serie de ataques con misiles a lo largo del país, incluido en la capital Kiev y en otras ciudades. Esta situación viene precedida de reportes que indican que se están librando intensas batallas en la región oriental de Donetsk. Tras meses de ataques, grandes sectores de la ciudad de Bakhmut han sido destruidos. Mientras tanto, un nuevo informe revela que las ventas de armas a nivel mundial aumentaron por séptimo año consecutivo en 2021, ascendiendo a los 592 mil millones de dólares. El viernes, la contratista militar Northrop Grumman presentó su nuevo bombardero furtivo B-21 de 700 millones de dólares. Según se informa, la Fuerza Aérea estadounidense planea comprar al menos 100 de estos aviones de combate que pueden transportar armas convencionales y termonucleares. La cofundadora de la organización pacifista Code Pink, Medea Benjamin, criticó la amenazante máquina mortal y le dijo al medio de comunicación Common Dreams: una cosa que el mundo definitivamente no necesita es otro bombardero furtivo. En Estados Unidos, las autoridades del estado de Carolina del Norte declararon el estado de emergencia e impusieron un toque de queda en el condado de Moore luego de que unos disparos dañaran dos subestaciones eléctricas el domingo, por lo que el suministro eléctrico de unos 45.000 clientes se vio suspendido. Estas fueron las palabras expresadas por el sheriff Ronnie Fields.
Estamos analizando todas las posibilidades. Esa es la razón por la que están aquí los profesionales, los agentes federales. Ellos son los que se ocupan del terrorismo doméstico. Ellos forman parte del equipo que está investigando y están trabajando con nosotros para determinar exactamente quién hizo esto. Ahora puedo decir esto: el individuo que hizo esto lo hizo con un objetivo en mente. No fue algo que hizo al azar.
Las autoridades aún no han identificado a ningún sospechoso de los tiroteos. Los funcionarios locales advirtieron que la electricidad podría permanecer cortada hasta el jueves en medio de temperaturas bajo cero. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó el viernes un proyecto de ley que prohíbe una huelga ferroviaria e impone un acuerdo que había sido rechazado por más de la mitad de los trabajadores ferroviarios sindicalizados por no incluir días remunerados de ausencia por enfermedad. Durante la firma, Biden reconoció los problemas que tiene el proyecto de ley.
Miren, yo sé que este proyecto de ley no incluye los días remunerados de ausencia por enfermedad que estos trabajadores ferroviarios y, francamente, todos los trabajadores de Estados Unidos merecen, pero esa lucha no ha terminado.
But that fight isn't over. Los activistas a favor de los derechos laborales han criticado a Biden y a los líderes del Partido Demócrata por no garantizar días remunerados para los trabajadores que se enferman. Ahora se está presionando a Biden para que emita una orden ejecutiva que obliga a las empresas del sector a ofrecer días remunerados de ausencia por enfermedad. La alianza intersindical Railroad Workers United dijo en un comunicado que el sistema ferroviario de Estados Unidos debería ser de prioridad pública y que los trabajadores del transporte deberían considerar apoyar a los líderes que están por fuera del sistema bipartidista existente. El secretario general del Railroad Workers United dijo: este puñetazo doble por parte de los dos partidos políticos es despreciable. En noticias laborales internacionales, miles de trabajadores sindicalizados marcharon el sábado en Seúl, capital de Corea del Sur, para apoyar a los camioneros que han estado en huelga desde la semana pasada por una disputa sobre los costes del transporte. El gobierno de Corea del Sur ordenó a los camioneros regresar a sus lugares de trabajo en virtud de una polémica ley que podría imponer multas o incluso pena de cárcel si los trabajadores continúan con el paro laboral. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de la Confederación Coreana de Sindicatos.
Nos dicen que detengamos la huelga y volvamos a nuestro lugar de trabajo porque las repercusiones en la economía son demasiado graves. Sin embargo, si lo vemos desde otra perspectiva, esto significa que a los camioneros no se les ha estado pagando lo suficiente a pesar de la enorme influencia que tienen en la economía nacional.
El fiscal general de Irán dice que las autoridades han suspendido la llamada policía de la moral del país y han puesto bajo revisión la ley sobre el uso del hijab. Las declaraciones del fiscal general de Irán no han sido verificadas y no queda claro si las autoridades buscarían hacer cumplir el estricto código de vestimenta de Irán de otras maneras. Esta situación viene precedida de más de 11 semanas de protestas en todo el país por la muerte de Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió mientras se encontraba bajo la custodia de la policía de la moral de Irán, tras haber sido arrestada por presuntamente violar las leyes que exigen que las mujeres se cubran el cabello y usen ropa holgada. Por otro lado, el sábado el Ministerio del Interior de Irán proporcionó por primera vez el número de muertos que hubo desde que estallaron las protestas, afirmando que más de 200 personas murieron en lo que el ministerio llamó disturbios. Ese número equivale a aproximadamente la mitad de las muertes documentadas por la organización Iran Human Rights, según la cual han muerto al menos 448 personas, incluidos 60 menores, a manos de las fuerzas de seguridad de Irán desde septiembre. Mientras tanto, según se informa, las autoridades iraníes habrían destruido la casa de la familia de Elnaz Rekavi, una escaladora de 33 años que atrajo la atención internacional por no usar el velo en una competencia que se realizó en Corea del Sur en octubre. En los territorios ocupados de Cisjordania, las fuerzas armadas israelíes mataron a tiros este lunes a un palestino de 22 años cerca de la ciudad de Belén, en lo que sería la muerte más reciente que se produce a causa de las redadas militares que Israel realiza prácticamente a diario en las comunidades palestinas. Otros 6 palestinos resultaron heridos durante el ataque que sufrió el campamento de refugiados de Dajeyye en la madrugada del lunes. Esta situación viene precedida de la muerte de un palestino que tuvo lugar el viernes a manos de un soldado israelí a quien se lo acusa de haber llevado a cabo una ejecución sumaria. Las imágenes del video del incidente que tuvo lugar en un pueblo al sur de la ciudad de Naplusa muestran al soldado sosteniendo a Amar Mufle de 23 años con una llave de cabeza. Mufle luego se libera de la maniobra de estrangulamiento y tras unos instantes de pelea, el soldado saca una pistola y dispara repetidamente contra el joven palestino. La muerte de Mufle ha provocado protestas generalizadas. El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio dijo que estaba horrorizado por la muerte y agregó: "Tales incidentes deben investigarse rápidamente y en profundidad y los responsables deben rendir cuentas". En Siria, al menos 2 personas murieron luego de que las fuerzas de seguridad sirias dispararan munición real durante una protesta antigubernamental poco habitual. Decenas de manifestantes irrumpieron el domingo en un edificio gubernamental de la ciudad sureña de Al-Sueida para denunciar los problemas económicos que sufre el país.
Queremos que Siria nos dé nuestros derechos. Estamos pidiendo nuestros derechos y dignidad. Nuestro mensaje de hoy es para el gobierno. Ustedes ven cómo la gente se muere de hambre. La gente está esperando recibir ayuda.
Las Naciones Unidas advierten que la guerra civil que desde hace 11 años se libra en Siria ha dejado al 90% de la población por debajo de la línea de pobreza, con el 60% de los sirios sufriendo inseguridad alimentaria. Una enviada de las Naciones Unidas instó el mes pasado a los países occidentales, entre otros, a levantar las sanciones catastróficas que se impusieron a Siria hace más de una década. La Junta Militar Gobernante de Sudán y organizaciones a favor de la democracia firmaron un acuerdo inicial para poner fin a su enfrentamiento político y preparar a Sudán para celebrar sus primeras elecciones y realizar la transición a un gobierno civil tras el golpe de estado militar que tuvo lugar en octubre de 2021.
La Red le informa.
Señores, enganchamos los guantes, regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.